Doris Salcedo, mantener la memoria es uno de los objetivos de su trabajo, nos dijo. Llegar a un país donde la memoria es tan importante, ¿qué significa para usted? ¿Qué significa recibir este premio?
Bueno, para mí volver a Alemania es como volver a, en cierta forma, a los orígenes de mi obra. Desde muy temprano, obras de poetas como Nelly Sachs o como Paul Celan fueron absolutamente esenciales en la formación que tuve como artista. Ellos encontraron una manera de señalar la violencia sin reproducirla, sin jamás reproducirla, y llevaron el límite de la representación a un punto extremo donde si quitabas una coma o un punto, el sentido se destruía por completo. Y esa fue para mí siempre una gran lección de cómo narrar los horrores de la guerra, los horrores de lo que ocurrió en Alemania, sin reproducir la violencia. También me parecía importante que en Alemania siempre enfrentaron el horror de lo que ocurrió directamente, no lo ocultaron, asumieron su papel como perpetradores y trabajaron el trauma durante varias generaciones. Como vemos, eso es algo que hay que trabajar incansablemente generación tras generación, porque ya en algunas partes, por ejemplo en Alemania del Este, parecen estar olvidando la lección.
¿Cuál fue el desafío de instalar sus obras aquí, en esos espacios de St. Annen?
Es un espacio complejo porque es un edificio que tiene una presencia, la arquitectura es muy fuerte y la presencia de mi obra es muy sutil. Entonces, es un reto. Pero siempre que llegas a un nuevo espacio es un reto. Ahora yo trato de que las obras entren en diálogo con elementos locales, con la arquitectura y que se transformen. Las obras se tienen que transformar, son unas obras que están vivas, que son cambiantes y cada espacio pues les impone una cierta personalidad. Indiscutiblemente esta arquitectura tan fuerte impone una personalidad.
Usted utiliza metáforas de la vida cotidiana, las mesas, los asientos, vestidos o camisas. ¿Con qué significado?
Yo pienso que la vida está presente en todos los objetos que un ser utiliza. Un ser va dejando huellas de su trasegar por el mundo en la ropa que utiliza, en los muebles que utiliza, en los asientos que lo esperan, en las mesas que lo esperan. Y cuando de pronto un evento violento hace que una persona desaparezca de una forma brutal, esos objetos están ahí marcando la ausencia, casi que gritando la ausencia. Para una persona que se sentó 100, durante 20 años a cenar con su pareja en la misma mesa, cuando la silla está vacía, esa ausencia se marca de manera muy fuerte. Entonces, por eso a mí me interesa la escala humana, me interesa lo humano, me interesa mostrar que la violencia es todo lo contrario, es inhumana. Entonces, le doy un cierto tratamiento inhumano a lo que debió haber sido humano.
De toda la violencia, de todas las atrocidades que ocurrieron en la guerra en Colombia, ¿la sexual fue la más violenta? Usted está enfocando mucho sobre el papel y el sufrimiento de las mujeres que fueron víctimas de este conflicto armado.
No, yo creo que el horror es absoluto, no hay un crimen peor que otro, ni hay uno más doloroso que otro. Cada uno es en sí mismo el dolor absoluto para la persona que lo experimentó. No hay una escala, no hay un rango. Durante muchos años me he enfocado en diferentes tipos de crímenes, la desaparición forzada o el desplazamiento forzado o la tortura, pero creo que yo me hago una autocrítica, es que me demoré mucho tiempo en comprender que la violencia sexual también es un crimen político. Entonces, de pronto encuentro que es un crimen que es considerado como de segunda escala, como si no fuera importante. Las mujeres empiezan su narración contando, por ejemplo, el día que asesinaron a su esposo, el día que las desplazaron de su tierra, y como un elemento anecdótico menor, cuentan después de mucho que también las violaron ese día. ¿no? Como si eso fuera una cosa menor, como si ese no fuera el crimen principal, y es un crimen que ha sido siempre delegado a la esfera de lo doméstico. Entonces hay que traerlo al centro de la discusión política. Por eso yo lo quise poner en el centro de Fragmentos, que es el punto, es el centro, el espacio, en todo el centro de Bogotá, desde donde podemos analizar la situación política de Colombia. Entonces ese crimen está ahí, y es sobre ese crimen que podemos llevar a cabo las demás discusiones.
Y este crimen destroza existencias humanas. ¿Esa es la idea también de tabula rasa?
Sí. Yo creo que es un crimen en el que es parecido a un asesinato, en el que el ser es destruido, pero el cuerpo sigue con vida y sigue con una vida trágica, con una memoria permanente. Es un crimen que se extiende en el tiempo, porque si a la persona la violaron a los 12 años, a los 70 años todavía estará recordando de manera cotidiana el crimen que ocurrió. Entonces ocurre como si se rompiera el tiempo. El tiempo no pasa, ¿no? Están ellas en ese presente terrible del momento, y esa tensión que impone el tiempo es la que yo quisiera que estuviera en las piezas, porque las piezas lo que están mostrando es que la destrucción está siempre presente, pero también el intento de remendar, de arreglar, de sobrevivir. Entonces es como si fueran unas mesas casi, casi temblorosas, casi imposibles, y sin embargo ellas se sostienen a sí mismas, tienen cuatro patas, se sostienen sobre. Y yo creo que estas mujeres se sostienen a sí mismas, rotas, incompletas en muchos casos, pero nunca abandonan la lucha que implica el tratar de arreglarte cada día, el tratar de funcionar un día completo. Por ejemplo, trabajando sin sufrir un ataque de pánico, sin que un olor, un color o una palabra les recuerde lo que les ocurrió.
Sus colaboradores están trabajando meses en recomponer esas mesas. También significativo por la duración, porque las heridas siempre quedan.
Sí. Son años en los trabajos de las mesas, más que meses, son años en que destruimos una mesa, las astillamos, las hacemos astillas muy pequeñas y luego las volvemos a unir. Y este trabajo dispendiosísimo está mostrando también el desperdicio de la vida. Vidas valiosas, vidas maravillosas, vidas que deberían ser completas, se destruyen. Pero hay algo, un elemento de esperanza también en el hacer arte, porque quiere decir que algo logramos recomponer. No todo, obviamente no todo, pero sí algo que nos va a permitir seguir adelante y tener una memoria clara de lo que era el ser completo.
Esa esperanza también se ve en el césped que está creciendo en la plegaria muda.
Sí, es que la vida prevalece. No importa los horrores que vivamos los seres humanos, la vida prevalece. Plegaria es un poco más compleja. Plegaria es una obra que está hablando de las fosas comunes en todo el mundo. Yo pienso que Europa misma está llena de fosas comunes, pero llena. Y el planeta entero está lleno de fosas comunes. Creo que es un tema que no estaba marcado en el arte, y para mí era muy importante poner en una obra de arte este tema, el de la fosa común, pero no una fosa que está allá debajo y tú caminas sobre ella, sino es una fosa, es como si tú estuvieras un poco enterrado y caminas alrededor de este laberinto de fosas, donde la tierra está a la altura de tus brazos, donde estás un poco enterrado con estas víctimas, y sin embargo, como bien dices, hay algo de esperanza.
Las camisas de seda con agujas que uno siente en todo el cuerpo el dolor.
Estas piezas las hice a partir de unas entrevistas que hice en Chicago a madres que habían perdido a sus hijos únicos, que sus hijos únicos habían sido asesinados en estas masacres que no tienen sentido en Estados Unidos, que ocurren con una frecuencia inusitada y a nadie parece importarles. Contamos 100, 40, 30, 12, 8, 15 víctimas, pero nunca pensamos en qué significa para las familias el continuar esta vida terrible en un duelo cuando te matan a un hijo adolescente en un acto sin sentido, irracional e innecesario. Tú no puedes superar ese hecho. Te quedas en la condición del duelo, es tu condición perpetua. Mientras vivas, vas a tener ese duelo. Entonces es como si estas personas fueran incómodas para el resto de la sociedad y la sociedad les impone una capa, además del dolor que ya vivieron, una capa de olvido, una capa de aislamiento. A esto hace referencia esta obra.
Cuando hablamos en Bogotá hace medio año, tenías miedo de que se rompiera el proceso de paz. Ahora, una disidencia de las FARC volvió a las armas. ¿Mantienes tu esperanza de que sí se puede salvar la paz?
La paz completa no. La paz estable, completa y duradera no la logramos con este proceso de paz. Sin embargo, logramos fragmentos de paz. Y esos fragmentos tenemos que seguirlos reconstruyendo, uniendo. Y en la medida en que muchos colombianos deseemos esa paz va a ser posible. Porque lo que logró el proceso de paz fue enseñarnos a los colombianos que no somos necesariamente un país destinado a ser torpes, violentos, agresivos, a matarnos unos a los otros, sino que el proceso de paz nos mostró que podemos a través del diálogo desarmar ejércitos de 13.000 hombres y en este momento estamos reintegrando más o menos a 10.000 de estos hombres a la vida civil. Eso es un triunfo, no el que esperábamos. Desafortunadamente no el que esperábamos, pero nos marca el camino que debemos seguir y es en ese camino seguiremos buscando la paz. Hay mucha gente empeñada en ello.
El ser humano Doris Salcedo, que trabaja como artista, los temas de memoria, de dolor, de sufrimiento, ¿es una persona alegre? ¿O ese sufrimiento que tú estás trabajando en tu arte refleja también en tu estado sentimental diario?
Ay, las dos cosas un poco. Yo creo que cuando conoces el dolor, no lo olvidas. Es como si estuvieras habitado por todos estos seres. Además, pues yo continúo las relaciones con las víctimas. Después de una entrevista, son víctimas muy vulnerables y ellos necesitan ayuda, necesitan el diálogo, necesitan asistencia en muchos casos. Entonces, esa unión que se forja durante la entrevista es duradera, es fuerte y son amistades importantes. Pero también el dolor ayuda a relativizar, es decir, lo que me pasa a mí no es tan importante. La gente que lo tiene todo, que tiene condiciones de vida muy favorables, económicas, afectivas, de salud muy favorables, se amargan la vida por cosas innecesarias, porque alguien llegó 10 minutos tarde. Todo eso yo lo relativizo, eso no es importante para mí. Para mí, en este momento, lo importante es que es la calidad de vida que podemos lograr los seres humanos. Y es que esas historias de horror no se olviden. Evidentemente eso marca y yo siento que yo llevo más o menos 30 años en duelo, vivo en el duelo.
¿Y quién te da energía? ¿Qué te da energía?
Bueno, las víctimas le dan a uno grandes lecciones de vida, de cómo sobrevivir, de cómo vivir, recuperar alegría. Ellos son maravillosos, a mí la relación con las víctimas me llena de energía. Y pues evidentemente la vida está llena de cosas bellas que también valoro.
Hablando de la sociedad colombiana, ¿tienes la impresión que las víctimas están más dispuestas a perdonar,
Ah, claro.
a que la gente que en el fondo no ha sufrido, pero de pronto tiene que pagar un poco la cuenta
Sí. Sí, claro. Las víctimas están dispuestas a perdonar, por eso en el plebiscito, las zonas donde hay mayor número de víctimas, el plebiscito por la paz ganó, ahí ganamos. Es en las ciudades donde los políticos populistas han generado unos discursos de odio y la gente pues no ha tenido, por fortuna, la experiencia de la guerra. Es ahí donde no perdonan. Son ellos quienes quieren mantener sus privilegios de clase, étnicos, económicos, y nunca permitirle a las víctimas encontrar un espacio de tranquilidad. Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo y por eso somos tan violentos.
El presidente Duque hasta ahora no ha visitado fragmentos.
No creo que lo visite, no está en su agenda, no está en su agenda. La paz no parece ser parte de su agenda.